Vamos a hablar de salud y de cómo las nuevas tecnologías y sobre todo nuestro abuso de ellas, habría que decir, pues puede estar interceptando algún tipo de información correcta cuando hablamos de algún problema o de algún malestar que sentimos. El tomar decisiones sanitarias o incluso médicas sin una valoración médica puede retrasar un diagnóstico real. Y es que cada vez más veces miramos algún tipo de síntoma o de sensación que estamos notando en algún momento determinado en internet e incluso directamente en la inteligencia artificial. De alguna manera sabemos que nunca va a suplir una IA la información que nos puede dar un médico, pero por otra parte nos deja un poquito más tranquilos, o eso creemos a priori, preguntarle al doctor Google qué es lo que nos pasa. Es un error, no solo porque muchas veces nos genera más angustia, sino porque a veces nos lleva a algo todavía más peligroso, como puede ser la automedicación. Es algo de lo que están alertando estos días desde el colectivo sanitario de Cigna Healthware en España. La doctora Daniela Silva es precisamente eHealth Medical Manager de esta organización y nos puede dar, bueno, algunos detalles de cómo nos estamos comportando, cómo a veces incluso llegamos a la consulta del médico, pues un diagnóstico ya hecho con el doctor Google y a lo mejor les toca a ellos pues la labor de tener que desmontarlo. Doctora, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, es verdad que esto que venís a llamar cibercondría, es verdad que está pasando y yo creo que Google y la inteligencia artificial lo están agudizando, ¿no?, últimamente.
Sí, totalmente. A ver, esto es un fenómeno que ya los médicos venimos experimentando hace años, porque ya desde antes de que existiera la inteligencia artificial, era bastante habitual que el paciente entrara en Google y como decimos, le consultara a doctor Google sus síntomas, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial creemos que esto ha tomado una importancia aún mayor, porque ya no se trata solamente de buscar o interpretar lo que aparece en un motor de búsqueda, sino que directamente hay un ente de inteligencia artificial que te está dando un concepto que parece médico, que parece serio, que parece fiable, pero que realmente no es más que un algoritmo, ¿no?, de inteligencia artificial, pero es un algoritmo. Y sí que es verdad que a los médicos nos puede ayudar muchísimo la inteligencia artificial, creo que ha llegado y tenemos que saber utilizarla y saberla, también enseñarle a los pacientes a utilizarla, pero siempre bajo un criterio de un profesional sanitario y sabiendo también las limitaciones que tienen esas herramientas, porque no es poco habitual, es bastante común, de hecho, que la inteligencia artificial tenga estas alucinaciones que llama, que a veces incluso trae información que encuentra en internet, pero que es información falsa o que viene de fuentes que son totalmente pues poco fiables, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, creo que la conclusión o el mensaje realmente que queremos transmitir como médicos es: claro que sí, la inteligencia artificial está allí, está bien que nos apoyemos de estas herramientas, pero siempre con la indicación y con el acompañamiento de un especialista.
Ahí me parece muy interesante lo que estás diciendo, e incluso aplicable a otras ramas que no tienen que ver con la medicina. Es verdad que la inteligencia artificial nos va a dar una respuesta de algo que está en internet, no tiene por qué ser la verdad, solamente nos está diciendo que eso está escrito en algún lugar de internet. Eso es lo que quiere decir, ¿no?, que nos lo cuente algo la inteligencia artificial.
Efectivamente, es así, porque al final los médicos tenemos algunas herramientas de inteligencia artificial que están avaladas por diferentes instituciones y que incluso tienen esa capacidad de filtrar información y de traer información de artículos científicos, de revistas indexadas, de fuentes que sabemos que son fiables, y entonces a los médicos nos ayuda muchísimo, por ejemplo, a generar resúmenes o mantenernos al día con toda la evidencia que sale disponible. No es lo mismo eso a yo entrar en uno de esos motores de inteligencia artificial populares que utilizan las personas que tienen en el móvil de forma gratuita, porque la fuente de la información no se sabe cuál es. Entonces, esa es la gran diferencia. Y luego, lo otro es que se habla mucho de los prompts, ¿no?, de lo que le preguntamos a la inteligencia artificial.
¿Cómo le preguntamos, no? Claro.
Exactamente. Es muy importante. La gente no entiende, no tiene por qué entender, una persona que no es médico, la importancia de cómo se formula una pregunta para obtener la respuesta que queremos. No es lo mismo decir tengo hipotiroidismo a tengo una TSH en 15 o tengo unos anticuerpos anti-TPO positivos y quiero saber, me estoy inventando y aquí me estoy metiendo en jerga más médica, pero quiero saber cuáles son las recomendaciones actuales para un hipotiroidismo autoinmune o un hipotiroidismo que es por una por un bocio, ¿no? Que es lo que quería decir. Entonces, parece muy fácil, parece muy
No,
sencillo,
no,
pero la
no.
medicina es muy complicada y realmente creo que es importante que entendamos la limitación que tiene la inteligencia artificial porque de momento sigue siendo una ayuda, no reemplaza para nada al médico.
Absolutamente. Para empezar, estoy pensando en algo que la inteligencia artificial no recoge, que como bien has explicado, claro, es que recoge todas las fuentes que hay en Internet. Nosotros igual
Correcto.
estaría bien que empezaran a poder cribarse, ¿no? Decir, oye, según todos los, o sea, cribarlo a, por ejemplo, todos los estudios científicos, ¿no? Que se han publicado. Igual ahí acotaríamos un poco más la información que nos está llegando, pero la inteligencia artificial ahora mismo nos está mezclando los consejos de la churrera de no sé qué pueblo, de no sé qué provincia, con un estudio científico publicado por la OMS.
Eso es. Y además el cerebro humano tiende a quedarse con lo que entendemos fácilmente, ¿vale? O sea, es decir, cuando leemos un texto, leemos unas recomendaciones y hay algo que nos es fácil de entender, nos quedamos con eso, ¿vale? Entonces, si de alguna manera ese mensaje que se transmite, lo que tiene más complejidad o lo que tiene más matices, pues lo hace más difícil de entender, pues la persona no lo va a considerar como algo importante y se queda con lo fácil, ¿no? Entonces, es interesante y luego también importante lo que comentabas al principio, y es que no queremos tampoco que uno planteemos síntomas y directamente nos diagnostiquemos un cáncer, ¿no? Que es lo que hace mucha gente, dice, ya está, tengo cáncer o me voy a morir mañana, pero tampoco queremos que se infravalore la sintomatología o los signos clínicos que se pueden presentar, ¿vale? Entonces, ambos polos son igualmente preocupantes y debemos tener mucho cuidado.
Pero totalmente, totalmente. Además, me interesa mucho cómo lo habéis planteado, cómo lo habéis percibido, porque habláis también de que muchas veces el poder leer, o sea, el leer un párrafo concreto sobre una sensación concreta, un síntoma completo, concreto, hace que nosotros empezamos a sospechar que lo tenemos. A veces incluso
Correcto.
es como si nos lo provocara el que de repente estemos buscando si tenemos, yo qué sé, qué infección y nos habla de que también, yo que sé, puede cursar con cierto dolor de cabeza, nosotros de repente vamos a decir, ¡ostras! Y yo también tuve anteayer un dolor de cabeza. O sea, quiero decir, es como si el texto nos precipitara a recordar que también hemos sentido algo parecido al texto.
Totalmente, totalmente. Esto al final es parte de la manera como funciona nuestro cerebro, ¿no?
¡Ay!
Realmente es una manera de poder de alguna forma encontrar respuestas o encontrar conclusiones súper claras en función de nuestras vivencias, ¿no? Y nuestras experiencias personales, y eso es algo que nos ocurre mucho. En este ejemplo se pone, digamos, de una manera como muy, muy coloquial, pero es cuando, por ejemplo, estamos embarazadas, estamos buscando un bebé y de repente vemos a todo el mundo embarazada a nuestro alrededor, ¿no? Toda la gente que vemos está embarazada. Pues no, la gente que está embarazada es la misma, pero estamos mucho más pendientes de que la gente, de buscar o notar a estas mujeres embarazadas, ¿no? Es un poco lo mismo, estamos siempre más pendientes de buscar lo que nos interesa o lo que de alguna manera nos hace sentirnos identificados.
Luego hay una realidad que creo que es real, porque todos los médicos lo decís, todos los doctores lo decís, pero que es verdad que asumirla es un poco duro, que hay muchísimos síntomas que son inespecíficos, que hay muchísimos síntomas que son compartidos por muchísimas patologías muy diferentes. Hay que hacernos un poco la idea de que esto es así, ¿no? Para no dejarnos llevar por estos miedos.
Totalmente, totalmente. Es que, por ejemplo, un motivo de consulta que es supremamente frecuente en la consulta de medicina interna es tengo fatiga, ¿no? O estoy cansada. Es un motivo de consulta que es muy frecuente y que puede tener un montón de causas. Es tan inespecífico que puede ser desde llevo una noche durmiendo mal, estoy más cansada, estoy estresado o tengo una anemia, me invento, ¿vale? O
Sí,
sea,
sí,
son
sí.
diferentes, esto por decirte tres, ¿no? Porque
Sí,
pueden
sí,
ser
sí.
mil. Entonces, al final, yo creo que es importante eso, entender que el criterio médico siempre va a primar, que además vamos a ser capaces de encauzar la sintomatología hacia lo que nosotros consideramos que es importante en función de los antecedentes y de la historia clínica del paciente. Ojo, que es muy diferente también tener una fatiga en una adolescente que en una mujer de 75 años que en un hombre de 42. Es decir, eso tiene una importancia gigante y realmente eso nos lo da la experiencia. Eso nos lo da la
Totalmente.
experiencia y los estudios.
No, no, es verdad eso que estás mencionando, ¿eh? Y cuando la fatiga, por ejemplo, es que es un ejemplo muy, muy, muy claro. Claro, vosotros explicáis que es verdad que hay cosas que nos pueden causar, pues bueno, preocupación o ansiedad y que tiene que estar ahí la consulta del experto, pero claro, alertáis de algo que es dar un paso más allá y que puede ser pues hasta peligroso, ¿no? Y es cuando esto pues interrumpe, por ejemplo, un diagnóstico real o interrumpe un tratamiento real, ¿no? Que se nos ha puesto.
Total. Sí, es así. O sea, es que lo que te decía hace un momento, es tan preocupante un lado como el otro, el sobrediagnosticarnos como
Claro.
infradiagnosticarnos, o el creer que tenemos la capacidad de tratar lo que tenemos por lo que
Ya.
me dice Internet o la inteligencia artificial, o por lo que me dice Internet de inteligencia artificial y lo que me recomienda un vecino. Eso también se sigue haciendo mucho, porque a mi amiga le funciona tal cosa.
Sí.
Y tenemos un problema de automedicación muy grande. Ahora mismo, a pesar de que muchos medicamentos que tienen ahora sobreprescripción, como por ejemplo las benzodiazepinas, en el caso de los trastornos del sueño, pues requieren receta médica, se pueden conseguir, pues por eso, por primos, por amigos, y la gente se automedica, incluso se regala medicamentos entre ellos. Y no entendemos el potencial daño que podemos hacer con ese tipo de prácticas. Y ahora, hablando de medicamentos, digamos, mucho más benignos y que se consiguen sin fórmula médica, como por ejemplo un ibuprofeno,
Sí.
pues es importante que sepamos que el ibuprofeno, si lo utilizamos en dosis prolongadas, o sea, de forma prolongada o en dosis altas, como por ejemplo 2, 3 ibuprofenos al día durante una semana, podemos causar un problema gástrico, como una gastritis o incluso una úlcera gástrica o
Ya.
incluso una falla renal aguda. Entonces la gente no es consciente de este tipo de posibles complicaciones porque no
Ya.
tienen por qué serlo. Solo
Ya.
tenemos que saber los médicos y esa es la preocupación y realmente el mensaje que queremos trasladar,
Ya.
¿no? Está muy bien utilizar los recursos digitales y de inteligencia artificial que tenemos, pero no abusar de ellos.
No, es verdad que además vivimos en tiempos tan acelerados y con tanta presión, tanto trabajo, tantas presiones de conciliación que, bueno, lo de me encuentro mal, pero tiro de ibuprofeno, tiro de paracetamol para seguir con el ritmo, está bastante a la orden del día, ¿eh? Y a veces se prolonga más de lo que nos gustaría.
Exacto, o sea, es decir, evidentemente un paracetamol de forma puntual porque se nos duele la cabeza o un ibuprofeno
Ya.
porque hemos tenido 3 días de catarro, es decir, tampoco se trata de
Sí.
sobresaturar la consulta porque también es otro problema que nos metemos en otro, digamos, en otra tema y es la parte de consultas médicas, pues hoy en día para nadie es un secreto que el sistema de la Seguridad Social de Salud está colapsado y realmente la atención primaria ahora mismo estamos sufriendo un problema, entonces tampoco queremos que se sobreconsulte. Es que es
Ya.
difícil a veces, pero tampoco queremos que se lleve a normalizar, ¿no? Y bueno, me tomo un ibuprofeno una semana, 3 veces al día, que total no pasa nada. No, sí puede pasar.
Totalmente. Yo había titulado esta entrevista, doctora, como Doctor Google en tiempos de antivirus. Yo ayer estuve documentándome
Bueno,
mucho sobre el
totalmente.
antivirus y oye, hubo un momento en el que dije, a ver si mi catarro que se está alargando va a terminar siendo. No es
Bueno,
raro, ¿no?
claro.
Que ocurra algo así.
Totalmente, totalmente. Así es, así es.
Tiene tela, ¿eh? Al final terminas haciendo tu cuadrar, ¿verdad? Un poquito lo que estás sintiendo con lo
Claro.
que es la información con la que te están bombardeando, ¿no? De alguna manera.
Totalmente. Bueno, y además, ahora que has hablado del tema del antivirus, pues es que si esto hubiese sucedido hace 10 años, probablemente no le estaríamos dando importancia y la gente diría, bueno, a ver, un virus más, ya está, ya pasará, pero hemos sufrido una pandemia que nos ha causado, que ha sido totalmente un antes y un después y hemos tenido una especie como sociedad, creo que tenemos una especie de trastorno de estrés postraumático a raíz de todo lo que sucedió y ya todo lo empezamos a, pues, incluso sobredimensionar. Es decir, esto es una situación que esperemos que se quede en lo que es casos localizados y no vaya más. Pero claro, es normal que nos asustemos, es normal. Y bueno, tenemos que, pues, intentar racionalizar un poco esos miedos, que no es fácil, y bueno, ir día a día a ver qué pasa.
No, no, pero es verdad, es verdad. Nos hemos quedado un poquito tocaditos ahí. Yo creo que en eso
100%.
estamos de acuerdo. Pues doctora Daniela Silva, Medical Manager en Cigna Healthhouse España, muchísimas gracias por contarnos de todo esto que es muy interesante y en lo que yo creo que muchos sí que nos vemos, un poquito reflejados. Un abrazo fuerte desde Bilbao.
Igualmente, que tengas buen
Gracias.
día.